Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. Hoy toca hablar de tecnología, pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio de tecnología de esta semana vamos a hablar de una de las tecnologías que también va a ser muy disruptiva en un futuro próximo, que es la impresión 3D. La impresión 3D es un avance muy importante para las tecnologías de fabricación. Es una tecnología de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional pues es creado mediante la superposición de capas que se van sucediendo, superponiendo unas encima de otras. Las impresoras 3D son por lo general pues más rápidas, más baratas y más fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación, aunque como cualquier otro proceso industrial están sometidas a un compromiso entre el precio de adquisición, la tolerancia a las medidas que pueden fabricar, dependiendo del tamaño de la impresora pues vas a poder hacer objetos de unas medidas o de otras, y los objetos que produces. Este equilibrio es el que tienes que tener en cuenta si vas a iniciarte en esta tecnología de fabricación. Estas impresoras ofrecen a los desarrolladores un producto con la capacidad de imprimir piezas para sus montajes hechos de diferentes materiales con diferentes propiedades físicas y mecánicas, y a menudo pues con un simple proceso de ensamblaje pues puedes terminar tus prototipos. La tecnología más avanzada de impresión 3D puede incluso ofrecer modelos que pueden servir como prototipos de producto real. Permite la fabricación de productos personalizados y estos productos se ajustan a las necesidades de cada usuario. La personalización en masa es una de las tendencias del desarrollo de productos. Podemos imprimir piezas que tengan un determinado relieve, una marca o algo por el estilo, sin la necesidad de estar haciendo costosos moldes como implicaría ahora mismo, pues, por ejemplo, la inyección de plástico. Si fabricamos con inyección de plástico, pues hay que hacer un molde y ese molde es el que lleva los relieves de las marcas. Sería muy costoso hacer una pieza única con un solo relieve. Y el cliente tendría que encargar un número de piezas razonable para que se pudiera un poco absorber el coste de ese molde. Con la impresión 3D no tenemos este problema, porque con la impresión 3D podemos hacer una sola pieza, tardará, pues dependiendo del modelo de impresora que tengamos, lo que tarde, más o menos rápida, pero podrá salir con la marca, con el relieve que queramos, una sola pieza de ese modelo a un coste muy razonable para el cliente y a un coste muy razonable para los que estamos produciendo esa pieza. Desde 2003 ha habido un gran crecimiento en la venta de impresoras 3D. De manera inversa, el coste de estas máquinas pues ha ido bajando. Es un poco lo que pasa con la tecnología. A medida que hay más demanda, bajan los precios. Esta tecnología también encuentra uso en el campo de la joyería, el calzado, el diseño industrial, la arquitectura, la ingeniería y la construcción. La automoción, por supuesto, y el sector aeroespacial son unos grandes beneficiados de esta tecnología porque, por ejemplo, pues puedes imprimir piezas directamente en la estación espacial en la que te encuentres para reparar una máquina o un conducto o un manguito, cualquier cosa que se haya podido estropear. Posiblemente puedas imprimir la pieza de repuesto. Las industrias médicas con la impresión de prótesis articuladas, la educación enseñando la forma de hacer prototipos, sistemas de información geográfica, ingeniería civil y otros muchos aspectos van a tener la necesidad de utilizar impresión 3D, y estas impresoras van a ser un commodity dentro de estos mercados y vamos cada día más a verlas en las empresas, luego las veremos en las casas y llegará el momento que bueno, pues será como una impresora multifunción que en su día era solo un material de oficina que además no se vendía, sino que se alquilaba, se hacía un renting de esta impresora y costaba pues un ojo de la cara. Ahora mismo pues te la compras por 200 euros, tienes la impresora multifunción con alimentación automática de páginas que te permite escanear tus trabajos de clase, los libros y todo lo que quieras. Así, con esta impresora 3D va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Los principios generales de esta tecnología es que el material de fabricación se deposita en unos planos virtuales realizados con un software de diseño por ordenador que al imprimirse en la impresora, al comunicarse con la impresora para decirle esto es lo que tienes que imprimir, pues va dejando una capa de material tras otra hasta que consigue recrear el objeto que has diseñado con el ordenador. Dependiendo de la máquina que se utilice, el material de unión pues se deposita sobre el lecho de construcción, que es una base que suele ser horizontal, y el material se va estratificando en capas hasta que se completa el modelo 3D impreso. Una interfaz estándar de los datos de software de diseño tridimensional es los archivos STL, que vienen del inglés estereolitografía, que tienen extensión STL. El STL es un formato de archivo informático que utilizan los programas de diseño asistido por ordenador, que define la geometría de objetos 3D excluyendo información como puede ser color, textura, propiedades físicas del objeto, que sí incluyen otros programas de CAD y que es información que no es relevante para la impresión. Si analizamos las técnicas, las distintas técnicas de impresión que podemos ver dentro de la impresión 3D, pues tenemos las técnicas aditivas, que es la que hemos explicado antes. Se va colocando el material capa sobre capa hasta llegar a la forma final de la pieza requerida. Tenemos la técnica subtractiva, que a partir de un bloque sólido de material se va extrayendo el exceso de material hasta formar la pieza requerida. Es más parecido a un proceso de fresado, de lo que es una fresa que va limando el material que sobra y que no pertenece a la pieza hasta que deja la pieza libre. También tenemos por conformado, se modela en la base con una forma requerida y utilizando fuerza, presión o calor, se va conformando la pieza en base a los moldes que se han utilizado antes. Y luego tenemos la forma híbrida, que puede combinar dos o más de estas técnicas. Podría combinar la subtractiva con conformado, hacer un conformado una pieza y luego fresar ciertas partes para conseguir una geometría más complicada, o podríamos hacer un conformado más una adición y de esta forma tener un proceso de creación híbrido. Las principales diferencias se encuentran en los materiales y el proceso utilizado para materializar una capa o una sección del objeto. Algunas se basan en la transformación de materiales ante el cambio térmico, como puede ser el modelado por deposición fundida o el sintetizado de láser selectivo con las siglas SLS. Mientras que otro gran grupo opera a través de la fotopolimerización por luz ultravioleta de plásticos termoestables o resinas. Debido a la variedad de materiales disponibles y las fuerzas de cada tecnología, pues muchos usuarios combinan las tecnologías y los tipos de impresora dependiendo de las necesidades particulares de cada aplicación o cada necesidad de fabricación. Generalmente las consideraciones principales son la velocidad, el coste del prototipo impreso, el coste de la impresora en sí, el coste de los materiales y la capacidad para imprimir o no en color. Antes hemos hablado de una técnica que se llama modelado por deposición fundida. Es en una tobera que va depositando el material fundido sobre una estructura o soporte que normalmente es en sentido horizontal, va capa a capa. Cuando se acaba una capa se empieza con la siguiente y cada capa puede estar formada o de un único objeto o por objetos independientes o objetos que estén ligados entre sí. Podemos hacernos una idea para un ejemplo de lo que podría ser hacer una casa de juguete o una casa de estas pequeñas de maquetas, por ejemplo, pues para poner en una estación de tren, en un tren eléctrico. A los que le gusta el modelismo, pues podrían fabricarse una casa para poner en la maqueta, pues con una impresora en 3D. Y podremos pensar en esta técnica de modelado por deposición fundida. Hay un filamento de plástico que se va fundiendo y que, como decía antes, podemos hacer una capa de un único objeto. Pues si tenemos una casita muy sencilla que no tiene nada en el interior, pues realmente estamos imprimiendo la pared de la casa, que luego pues tendrá sus relieves y pintaremos y todo esto. Pero también podemos, por ejemplo, imprimir las paredes de la casa y luego podemos imprimir una escalera interior que está no vinculada a las paredes y que es un objeto independiente, una escalera en forma de caracol, por ejemplo. O bien podemos imprimir esta escalera de forma de caracol adosada a una de las paredes. Y entonces podemos ver cómo tenemos objetos únicos, objetos independientes y objetos entrelazados entre sí. Lo que no es posible con esta técnica es, una vez que se ha impreso una capa, descender hacia abajo y poder modificar una capa inferior. Esto con esta técnica no es posible. Este sistema está muy usado para el prototipado rápido tradicional y pues tiene un bajo coste y se ha popularizado mucho entre los makers, los hobbyistas, todos los que tienen que hacer pues o cajas para dispositivos o prótesis funcionales o piezas de un sistema de engranajes o un sistema móvil que es más complejo, pues con este sistema se puede hacer a un coste muy muy razonable. En este sistema es difícil depositar en el aire una capa que no tenga un soporte debajo más allá de cierta dimensión. El soporte tiene que ser bien o una plataforma inicial o una capa anterior. Podemos depositar encima de una capa. Para solventar este inconveniente podemos añadir soportes auxiliares que sean temporales y que luego no vayan a formar parte de la pieza final y que quitemos en su momento. Y una última variación de esta forma de construir o esta forma de imprimir sería el uso de una resina sintética que solidifica usando una luz, puede ser LED, que puede ser un láser o que puede ser un diodo LDP, es lo que usan los proyectores, pues el funcionamiento de este tipo de impresoras está ligado al seguimiento de un programa de control numérico que es como el que se usa en los plotters de corte o en los tornos de control numérico para cortar chapa, para cortar con láser y demás, porque aquí cuando estás usando una luz para solidificar un polímero o una resina, pues tienes que tener muchísima precisión. Entonces utilizas este programa de control numérico para darle esa precisión a los servomotores que van moviendo el cabezal que contiene la luz que va solidificando esta resina. En cuanto a los materiales, pues existen una gran cantidad de materiales plásticos que pueden usarse en función de las propiedades que se deseen lograr de la pieza impresa, siendo el PLA el más usado por el bajo precio y la facilidad de uso. Ahora están apareciendo también ciertos materiales elásticos que permiten hacer pues piezas con cierta flexibilidad o membranas o piezas flexibles. Como os decía antes, el uso de la luz puede permitirnos imprimir por fotopolimerización. La fotopolimerización es una reacción inducida por la luz. Un fotopolímero es un polímero que cambia sus propiedades al ser expuesto a cierto espectro luminoso. Y estos cambios pueden ser estructurales, por ejemplo, el endurecimiento del material como resultado de una reticularización que se produce al iluminar esa resina. Si hablamos del formato de estereolitografía, la tecnología de estereolitografía o SLA utiliza resinas líquidas fotopoliméricas que se solidifican cuando son expuestas a la luz emitida por un láser ultravioleta. De esta forma se van creando capas superpuestas de resina sólida y se va creando el objeto. Con este tipo de tecnología se consigue una alta precisión dimensional y el espectro visual de las piezas creadas con unas impresoras dotadas de esta tecnología es más liso, más uniforme. Por otra parte, los materiales usados, las resinas, suelen emitir vapores que suelen ser nocivos al inhalarse. Por lo tanto, los cuidados que hay que tener al estar presente en este tipo de impresiones son mayores. Y es recomendable tomar medidas de seguridad oportunas como máscaras y una buena ventilación de la estancia donde se imprime. También se puede utilizar gafas profesionales para proteger también los ojos. Las piezas creadas con este tipo de tecnología deben ser después procesadas para limpiarles los restos de adherencia del material que no ha sido solidificado, pero que está adherido de alguna manera a lo que sería la pieza. Hay varios tipos de fotopolimerización. Una sería la, como hemos dicho, la luz ultravioleta y la otra sería la absorción de fotones. Mediante el mecanismo de absorción de fotones se puede conseguir características de piezas ultra pequeñitas a través de la técnica de microfabricación, todo lo que es ideal para miniaturas. En esta variación el objeto 3D deseado es trazado en un bloque de gel con un láser. El gel es curado y se solidifica solo en los lugares donde el láser ha enfocado debido a que no hay linealidad óptica de la foto. Y después de la etapa del láser, pues el gel restante se lava y nos queda la pieza que hemos impreso. Recientemente se han desarrollado técnicas por medio de un enfriamiento controlado del agua tratada que son capaces de producir una auténtica impresión 3D con hielo como material. Aunque es una tecnología en desarrollo y sus ventajas a largo plazo están aún por ver, el ahorro del material específico para llevar a cabo la impresión independientemente del coste del proceso, pues parece una de ellas. Pero pues cabe pensar que a lo mejor el hielo pueda tener una capacidad para servir de molde, porque es algo efímero que se va seguramente a derretir o hay que contemplar en unas condiciones de temperatura específicas una vez que tienes esa pieza, y después poderla usar como molde para una fabricación más real. A no ser que te quieras dedicar a hacer esculturas de hielo, que realmente puedes imprimir en 3D desde un diseño de ordenador, llevarlas a un catering o un salón de comida y que con el tiempo se derrite. Polyjet es muy similar a una impresión de inyección de tinta normal, solamente que en lugar de colocar tinta sobre el papel, genera capas de un polímero líquido que cura al instante con luz ultravioleta y pasa a estado sólido. Esto, un poco hablando de las distintas técnicas que se utilizan para imprimir, pero ¿cómo es esto aplicado al mundo real o cómo va a suponer una disrupción esta tecnología en nuestro futuro? Bueno, pues están empezando a aparecer las primeras impresoras de eje infinito. Esto quiere decir, por ejemplo, si quieres imprimir una espada, pues vas a poder hacerlo porque uno de los tres ejes de las tres dimensiones es todo lo largo que tú quieras, porque tiene una base que es como una cinta transportadora y por lo tanto tú vas aplicando el material, que suele ser por deposición fundida, y la cinta transportadora se va moviendo. Hay una zona que es calefactable, que está calefactada para que el plástico, que es normalmente el filamento que se utiliza para derretir o fundir sobre esta superficie, no pase de una temperatura a otra bruscamente, sino que, bueno, pues los mejores modelos de estas impresoras van teniendo una superficie calefactada que va enfriándose a lo largo de la distancia con respecto al eje central donde se aplica el filamento y se va enfriando. Entonces vas, digamos, pasando de esta superficie calefactada a una superficie que puedes poner ya una mesa normal y corriente a la altura de esta banda deslizante, de esta cinta que va transportando el material, y hacer pues una espada o incluso, por ejemplo, una sección de tubería, lo que se te ocurra, que tenga una longitud muy grande para lo que son las impresoras 3D actuales. Aparte de darte una gran longitud, pues lógicamente estas impresoras suelen llevar sensores de final de filamento, porque como están imprimiendo continuamente durante mucho tiempo, si se te acaba el filamento, pues puede resultar en una parada de la impresión y un problema adicional, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora mismo como impresión 3D disruptiva, que era lo que comentaba antes? Bueno, pues las paredes de las casas. Las paredes de las casas son una de las cosas que se están imprimiendo ahora mismo en 3D. Ahora ya hay un software de control numérico que controla las toberas de hormigón con un cemento con una densidad determinada, que no es tan líquido como el que se echa con la técnica del encofrado. No sé si, bueno, estáis muy puestos en el tema de construcción, pero yo creo que cualquiera ha visto una obra en la que están parados tres abueletes mirando cómo hacen el encofrado, que consiste en poner unas vigas de metal que se van entrelazando, hacer una rejilla, y luego sobre esta rejilla se ponen unas chapas de metal que van haciendo el encofrado de la pared, y luego se inyecta cemento, y con esto pues se inyecta bastante líquido para que después frague dentro de este encofrado. Bueno, aquí inyecta un hormigón más denso que se sostiene por sí solo, y se va pues haciendo un churro con todo lo que es la forma del exterior de la pared, o incluso el exterior y el interior. Si diseñamos bien en el software de control numérico, podemos hacer la optimización del recorrido para que se pueda hacer de un solo trazo, y vamos poniendo un churro encima de otro churro, encima de otro churro, encima de otro churro, y mientras tanto, pues al final podemos hacer un proceso de alisado con una paleta mojada o una superficie con agua o una pistola de agua que vaya alisando estos churros para que no quede, digamos, la unión entre ellos, y se va haciendo una pared lisa, que sería la pared de la casa. También tenemos la impresión de cascos de embarcaciones, cascos de lanchas, de barcos, que se hacen de una sola pieza, o lo que sería también la posibilidad, pues por ejemplo, por las técnicas de conformado, se utiliza la impresión de grandes depósitos, depósitos de agua, de depósitos de líquidos, productos químicos. Bueno, pues se hace, digamos, con las impresoras 3D, se hacen los moldes que después van a ser la presión para la herramienta de conformación, y se suele utilizar pues lo que sería una bolsa de plástico que está hinchada por aire para separar sus paredes, y después se cierran los moldes de conformado sobre ellas, se espera que se enfríe el plástico, se queda rígido dentro de los moldes de conformado, se separan los moldes y se obtiene ya el depósito o el objeto terminado de conformar. ¿Cambios en el futuro que puede suponer esta tecnología? Pues para mí uno de los cambios fundamentales es una dinámica contraria a la que están siguiendo ahora pues casi todos los fabricantes o todo lo que sería la logística de los productos, que es realmente la centralización o centros logísticos centralizados que a su vez distribuyen piezas, ya sea de electrodomésticos, ya sea de automoción, ya sea de náutica, cualquier tipo de pieza, piezas de máquinas industriales, herramienta, se guardan en unas almacenes centrales que a su vez distribuyen a los concesionarios o distribuidores de estas herramientas, lo cual pues requiere hacer pues, stock, cálculos de stock, análisis de las ventas para saber qué tienda y qué zona vende más. Por lo tanto, si vende más, va a ser más susceptible de requerir piezas de repuesto porque simplemente la estadística dice que se van a estropear más las herramientas que se venden en esa tienda. Y con esta ingeniería numérica o análisis de Big Data, pues distribuir el stock de la fabricación de las piezas de reemplazo o piezas de mantenimiento de estas herramientas, estos coches, estos electrodomésticos. Bueno, pues realmente cada uno de nosotros podría tener un modelo de impresora en nuestra casa, o bien un técnico que se dedica a hacer las reparaciones de los electrodomésticos de una determinada área geográfica, que sería su área de influencia, tendría esta impresora en su casa, podría bajarse el plano o el fichero de las piezas, que a día de hoy pues pasa por un ordenador, pero seguro que en el futuro las impresoras traen ya la electrónica necesaria para que le descargues la información a imprimir directamente a la impresora. Se descarga la impresión de internet, de la web del fabricante que le da acceso a estas piezas, imprime la pieza de repuesto, se va a tu casa, te la cambia, y el coste para todos debería ser mucho menor que si el fabricante tiene que mantener almacenes centralizados, logística de transporte, distribución, envíos y demás. Otro de los aspectos que podría ser un poco más descabellado es la impresión de comida. Ya se están haciendo las primeras pruebas de materiales que en vez de ser plástico fundente, pues es alimentación. Es unas pastas que tienen su componente de vitaminas, proteínas, minerales y con las que puedes hacer distintas formas. Incluso como las pastas son de ciertos colores, pues la impresora utilizando distintas toberas pues puede llegar a recrear, pues sobre todo en repostería. Es donde más pruebas se están haciendo, pues lo que sería la impresión de 3D para comida, ¿no? Bueno, pues ya estaría también el tema susceptible de las armas. Todos hemos visto que hay en YouTube un reportaje en el que una persona imprime una pistola y varias armas en una impresora 3D y que son armas que son plenamente funcionales y que además no son detectables por los arcos de seguridad porque es materiales plásticos y bueno, pues disparan y matan como cualquier otro arma, ¿no? Aquí no es un problema de la tecnología, no es el lado oscuro de la tecnología, esto es el lado oscuro del ser humano. El ser humano pues es capaz de lo mejor y de lo peor, y sin entrar en más, pues yo os animaría a centraros en la parte pedagógica y didacta de lo que puede ser tener un proyecto de impresora 3D de estos que llaman de código abierto, que te viene la impresora desmontada, y si eres un ingenioso o ingeniosa de sistemas vas a tener que montarla, instalarle el software y empezar a trastear con una tecnología que dentro de poco pues va a ser un commodity que va a estar en tu casa, pero ya en un formato mucho más industrializado y con menos posibilidades de brindarte un aprendizaje, que es lo que a día de hoy puedes conseguir con estas impresoras que están empezando a salir al mercado y que, bueno, pues que tienen un coste razonable. A partir de 500 euros puedes encontrar modelos muy capaces y con los que puedes imprimir unas piezas que te pueden servir para realizar tus proyectos y sobre todo para aprender. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcasts, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify, y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.